Pues vamos a continuar con lo que hemos venido, con lo que comenzamos hace 8 días. Hace 8 días iniciamos una serie de enseñanzas para complementar las series que habíamos terminado acerca de la Iglesia, acerca de las características y la normalidad de la Iglesia. La serie que iniciamos la llamé Prácticas de la Iglesia. Y hace 8 días estudiamos acerca de que una práctica de la Iglesia que habla la Biblia es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Vimos que los apóstoles, los discípulos del Señor que lo vieron, que estuvieron con Él, fueron los que recibieron de parte del Señor un encargo, una responsabilidad de transmitir a la Iglesia lo que el Señor les había enseñado, lo que el Señor los había instruido. Ellos, como fueron testigos, escucharon de parte del Señor y vieron sus milagros, vieron lo que Él les enseñó en la práctica. Ellos recibieron de parte de Él, del Señor, que en la Iglesia pudieran enseñar esas cosas. Cuando les dice que los mandaba a que enseñaran las cosas que Él les había mandado y que las guardaran. Entonces, cuando dice que la Iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, veíamos que inicialmente había un testimonio oral que los apóstoles habían dejado, pero a medida que había pasado el tiempo se habían comenzado a escribir las cartas, las epístolas, los evangelios, y que esas cartas eran enviadas a las iglesias, y las iglesias las leían, y que la carta tenía la misma autoridad como cuando el apóstol predicaba o enseñaba oralmente. Eso lo leímos en Tesalonicenses, cuando decía que la carta, que lo que ellos habían mandado por palabra o por carta, que así lo hicieron. Y esas cartas que mandaban a una iglesia las intercambiaban para leerlas en la iglesia y escuchar lo que de parte del Señor venía ahí. Y esas cartas se conservaron y esas cartas se constituyeron en el Nuevo Testamento, en el cual la iglesia debe perseverar. De hecho, leímos un documento de un filósofo cristiano en el cual él hablaba, una carta que él mandó al emperador, donde él decía que el primer día de la semana, el día del sol, lo llamaba ahí, se reunían en un solo lugar y que perseveraban en las memorias de los apóstoles, leían las memorias de los apóstoles, haciendo referencia a que ellos, cuando se reunían como iglesia, recordaban lo que los apóstoles les habían dicho, o sea, recordaban lo que estaba en el Nuevo Testamento para nosotros, en las cartas que ellos habían escrito. Entonces vamos a ir ahí a Hechos para continuar, vamos a ver otro aspecto hoy, en Hechos, en el capítulo 2, el versículo o el texto con el que comenzamos la vez pasada. Hechos capítulo 2, versículo 42. No voy a leer todo el pasaje, se lo leímos la vez pasada, solamente voy a leer este, que fue con el que utilizamos como fundamento, como base las 8 días. Dice así, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está hablando acerca de los recién convertidos, de los que se estaban reuniendo, de los que habían sido agregados a la iglesia, de lo que ellos hacían como iglesia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que el Señor dejó a través de los apóstoles es algo que la iglesia debe guardar y responsablemente perseverar en ello. Ese es el evangelio que predica o que se debe predicar en medio de la iglesia. Pablo dice en Gálatas que si alguno viene con un evangelio diferente, así sea un ángel, sea anatema, porque el evangelio ya fue dado y el evangelio está en las escrituras, no tenemos que agregarlo ni crear un evangelio diferente, sino perseverar, o sea, guardar, meditar, conservar, aplicar la doctrina de los apóstoles. Ese es el fundamento. Y luego aparece que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, y sigue diciendo otras cosas en otros versículos. Pero hoy vamos a hacer énfasis en lo que dice después de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Dice, en la comunión unos con otros. Dice, y perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, es un aspecto, pero también perseveraban en la comunión unos con otros. Es lo que vamos a ver hoy. Entonces quiero, para complementar ese pasaje, quiero que vayamos a Primera de Juan, en el capítulo 1, porque aparece el mismo orden, así como aparece en Hechos, que dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles, y luego dice que perseveran en la comunión unos con otros, aquí también aparece el mismo orden, vamos a notarlo. Primera de Juan, voy a leerlo desde el verso 1, capítulo 1, verso 1, Primera de Juan. Este texto también lo leímos hace 8 días, y vamos a ver que ahí habla de la doctrina de los apóstoles y luego habla de la comunión. Primera de Juan 1.1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesús. Está hablando Juan, el apóstol, que fue uno de los que estuvo con el Señor, y dice: lo que hemos oído, o sea, lo que escucharon ellos físicamente con sus oídos, lo que vieron con sus ojos, lo que contemplaron y palparon, refiriéndose a que después de que él ascendió, ellos lo tuvieron ahí con él, ¿sí? Referente al verbo, mire qué verbo aparece con V mayúscula, porque hace referencia a la persona del Señor, y de hecho en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, haciendo referencia a la misma persona del Señor Jesús. Ahí en el 12 lo aclara, en el versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Haciendo referencia a que el Hijo estaba en comunión con el Padre desde la eternidad, y el Hijo vino y se encarnó, y se reveló y se manifestó en medio de ellos, y se nos manifestó a nosotros también. Mire lo que dice el 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso lo referenciamos hace 8 días, haciendo o mencionando que lo que los apóstoles habían escuchado de parte del Señor y visto en el Señor, y el Señor ha encomendado a ellos, es lo que ellos anunciaban, es lo que ellos predicaban, lo que habían recibido de Él. No era que ellos se lo inventaron, o lo que a ellos les pareció, o lo que ellos creyeron que era lo correcto, sino lo que el Señor les encargó. Eso os anunciamos. Entonces miren lo primero, el perseverar en la doctrina de los apóstoles, eso es lo que ellos anuncian. Pero luego de que anuncian eso, ¿qué dicen? Para, pues aparece un para, el propósito con el que ellos están anunciando lo que recibieron de parte del Señor, ahí dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mire el orden, igual que en Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí los apóstoles son los que están anunciando lo que recibieron de parte del Señor, y eso lo anuncian para que tengan comunión, ahí dice, con nosotros. Y ese nosotros está refiriendo, por un lado, a los mismos apóstoles, porque los apóstoles fueron los que escucharon, los que vieron, los que estuvieron con el Señor, los que habían tenido comunión con el Señor, y ahora ellos están anunciando en la iglesia, y a los no creyentes anuncian lo que el Señor les enseñó, para que los creyentes tengan comunión con nosotros, refiriéndose a ellos, o sea, para que nosotros, los creyentes, podamos tener comunión con los apóstoles, con lo que los apóstoles vivieron o percibieron de parte del Señor. Y esa comunión que nosotros podemos tener al recibir eso de parte de los apóstoles, mire finalmente qué es, porque dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, o sea, ahí refiriéndose a la comunión de ellos como apóstoles, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire que es como imaginemos como un aguacate. Entonces, un aguacate tiene externamente la cáscara, internamente luego tiene, no sé cómo se llama, la pulpa, ¿será? ¿Sí? Y más internamente tiene la pepa. Entonces, hay algo externo, algo más interno, pero más internamente está la pepa. Entonces, ellos están diciendo acá: lo que os anunciamos es lo más externo, sí, lo de afuera. Lo que nosotros anunciamos, lo que predicamos, lo que hemos oído, lo que hemos recibido del Señor, que es la doctrina de los apóstoles, es lo demás afuera. Y eso lo hacemos para que tengan comunión con nosotros. Entonces, la comunión con nosotros, que es la comunión de parte de los apóstoles, la comunión de los creyentes, es lo más interno. es la parte, por decir, no sé, la pulpa, el aguacate, no sé cómo se llama. Entonces hay algo externo, que es lo que los apóstoles han enseñado, la doctrina de los apóstoles, y que al recibirla y al creerla y al nosotros tenerla, entonces podemos entrar a tener comunión en esa comunión que los apóstoles tenían. Si hay una comunión en medio de la iglesia, que es lo más interno. Pero luego dice, pero nuestra verdadera comunión, y luego dice, la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que, si imaginamos el aguacate, es porque hay, internamente hay algo más que es lo real. O sea, está la pepa. Y eso real que está más adentro de esa comunión es la verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí me hago entender? O sea, empieza desde afuera trayendo un fundamento. Los apóstoles nos han dejado un fundamento, ¿sí? La doctrina de los apóstoles en que la iglesia persevera. Eso nos permite nosotros tener comunión con los apóstoles o con lo que los creyentes tienen comunión. Pero finalmente la verdadera comunión de los creyentes y de los apóstoles es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que está a través del Espíritu Santo, ya lo vamos a ver. Pero todo eso nos lleva a que hay una comunión en medio de la iglesia. Esa palabra comunión en el griego es koinonía. Seguramente la han escuchado. De hecho, la finca donde se hace el campamento en Sasaima se llama koinonía. Es comunión. Y hace referencia a compañerismo, afiliación, a unidad, a tener algo en común con alguien y trabajar porque, movernos porque tenemos algo en común. Eso es comunión. Comunión es esa unidad que yo puedo tener con otra persona porque hay algo común entre los dos. Porque hay algo que nos atrae, porque hay algo que nos permite andar juntos. ¿Sí? Esa es coinonía o comunión. Es la unión que existe con un propósito, porque hemos participar para hacer algo con un propósito determinado. Como cuando uno tiene, por ejemplo, uno le gusta, no sé, montar bicicleta. Y entonces encuentro otras personas que también les gusta montar bicicleta y tienen como una unidad con esas personas porque tienen algo en común, vamos a montar bicicleta. Y esa es lo que nos motiva a estar unidos. El día que yo deje montar bicicleta, pues difícilmente va a poder tener una unidad con esas personas porque yo ya no estoy montando bicicleta. ¿Sí me hago entender? Por eso dice que la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, el centro de la comunión en medio de la iglesia es que cada uno tenga una unidad o una filiación, una cercanía con el Padre y con su Hijo. Esa es la verdadera comunión. Entonces, lo que los apóstoles nos dejaron a nosotros para que podamos tener comunión unos con otros, coinonía, acercamiento, filiación, unidad, pero la verdadera unidad es con el Padre y con su Hijo. Entonces vamos a ver referencia a eso porque son muchos aspectos, tenemos que aprender y tenemos que ver que en medio de la iglesia lo normal es que haya comunión los unos con los otros, como leíamos en Hechos. Pero esa comunión tiene una base, y tiene un principio, y tiene un modelo, y tiene algo, una comunión real, que es que cada uno tenga comunión, unidad, filiación, cercanía con el Padre y con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver. Acompáñeme a Juan. Vamos a ir viendo cuál es el modelo. Juan capítulo 17. Porque en la iglesia o muchas personas hablan de unidad, hablan de ser uno, pero antes de imponerlo o antes de buscar una forma, tenemos que mirar el modelo bíblico. Y el Señor nos dejó un modelo de unidad en Juan capítulo 17, desde el versículo 20 hasta el 23. Estamos hablando de la comunión y es normal que haya comunión en la iglesia, que haya unidad, familiaridad, cercanía. Eso se refiere a la comunión. Y mire lo que dijo el Señor Jesús en su oración antes de él morir. Juan capítulo 17, desde el verso 20. Está orando el Señor con sus discípulos y mire lo que le dice al Padre. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos que estaban con él en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, muchos iban a venir a creer como nosotros, por la palabra que los discípulos iban a decir, por el testimonio que ellos iban a testificar. Ahí aparece el fundamento o perseverar en la doctrina de los apóstoles, que fue el testimonio que ellos dieron. Entonces muchos dicen, más no ruego solamente por estos, por los discípulos, los apóstoles, sino también por los que han de creer por la palabra de mí, por la palabra que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, aparece la doctrina de los apóstoles y los que iban a creer por esa doctrina, el testimonio que ellos dieron. Y mira el 21, todo eso tiene un propósito, para que todos sean uno. Mire que en los tres pasajes que hemos leído hay un orden, doctrina de los apóstoles y luego comunión. En Juan dice, en primera de Juan que leemos ahora, yo hemos anunciado esto para que tengan comunión con nosotros. Y mire que aquí dice también, yo ruego por los que van a creer por el testimonio de ellos, para que sean uno. Aparece la unidad. Y que esa unidad tiene un modelo, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pues miren que hay un modelo de unidad. El modelo de unidad al cual nosotros deberíamos seguir o deberíamos tratar de vivir es el modelo que el Padre tiene con el Hijo. Porque el Hijo le dijo al Padre, ahí cuando estaba orando, que ellos sean uno como tú y yo. Cuando dice como tú, Padre, en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros. Y mire que eso concuerda con lo que vimos en primera de Juan. La verdadera comunión o la verdadera unidad en medio de la iglesia está dada como el Padre es uno con el Hijo y como el Hijo es uno con el Padre. Si uno se acuerda en los evangelios, aparece siempre el Señor Jesús diciendo que Él y el Padre son uno, que Él no hace nada fuera del Padre, que Él no habla su propia cuenta, sino que habla las palabras que ha escuchado de su Padre, que su verdadera comida es hacer la voluntad de su Padre y terminar la obra que Él le ha puesto a hacer. Entonces, mire que todo el tiempo el Hijo era siempre dependiendo del Padre y en unión con el Padre hacía las cosas que el Padre le había encomendado hacer. Él no hacía nada aparte, ni hacía nada por su propia cuenta, y no hacía nada según a él le parecía, sino que según el Padre, así él lo hacía. Como cuando el Señor oró en Getsemaní y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, la muerte en la cruz y ausentarse por un momento de esa unidad con el Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y entonces noten que en la relación entre el Padre y el Hijo existe una comunión, una familiaridad, una unidad entre ellos que es el ejemplo para nosotros. Eso quiere decir que cada uno de nosotros debería tener una unidad, una comunión, una cercanía con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo, porque es la forma o es el ejemplo que el Señor nos dejó. Que cada uno no hablara lo que le pareciera, sino que hablara según el Señor lo guiara. Que lo que cada uno hiciera no fuera según su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Que lo que cada uno tratara de hacer era la voluntad de lo que Dios ha dejado. ¿Sí me hago entender? Ese es el ejemplo de unidad. Porque luego dice, ahí mismo, también que ellos sean uno en nosotros, o sea, en el Padre y en el Hijo. Como en Juan dice, la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. O sea que en la iglesia, en medio de los creyentes, debe haber una unidad modelo y una unidad que debemos procurar, que es la que cada uno debe tener con el Padre y con el Hijo, antes de cualquier otro tipo de unidad. ¿Sí? Si uno sigue leyendo, dice en el 22, la gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que el Padre el Hijo nos ha dejado algo a nosotros en medio de la iglesia, la gloria que el Hijo nos ha dejado, el Espíritu Santo que nos ha dejado con todo lo que eso trae en medio de la iglesia, tiene un propósito, que seamos uno. Los dones que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor nos ha podido regalar es para que seamos uno. No para que nos enaltezamos, no para que cada uno se crea mejor que otro, no para que cada uno haga las cosas a su manera, o abra su iglesia, o abra su grupo. No es eso. Es para que seamos uno. Ese es el propósito. Y el 23 dice, yo en ellos. Mire que esto nada se puede hacer, no puede haber unidad si no es en el Hijo y en el Padre. Y también ahí está involucrado el Espíritu Santo, porque ya lo vamos a leer. Dice, yo en ellos, o sea, Cristo en nosotros, tú en mí, el Padre en el Hijo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pues miren todo lo que eso involucra. Involucra que hay un ejemplo, hay un modelo para nosotros que deberíamos seguir. La unidad con el Padre y el Hijo debería ser nuestra misma unidad o comunión. Y asimismo, en la medida que nosotros podamos vivir en esa comunión o en esa unidad con el Padre y el Hijo, dice que Él no la deja para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la unidad que se pueda reflejar en medio de la iglesia y la comunión que pueda haber en medio de la iglesia, el Señor la da como testimonio para que otros también crean, para que otros también vean lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. ¿Sí me hago entender? No sé si se acuerdan cuando en el matrimonio del campamento de Silvia y Juanita, ¿qué fue lo que dijo el papá de Juanita? Dijo, uy, yo nunca me imaginaba que esto fuera a ser así y que se amaran como se aman, ¿sí? Es un testimonio de la unidad y de la comunión que el Padre nos permite vivir a nosotros para que el mundo crea, para que otros vean que ahí hay algo diferente. De que estos que no tienen familiaridad natural tienen una unión mayor que una misma familia, porque esa unión está dada en el Padre y en el Hijo, ¿sí? Pero noten que es una unidad que tiene un modelo, no es una unidad a nuestra manera, ni a nuestra forma, ni a lo que nosotros creamos, sino que la unidad tiene un principio, tiene un modelo, tiene una base, que es el Padre y el Hijo en cada uno de nosotros, y nosotros pudiendo ser uno, porque cada uno de nosotros está pegado al Padre y al Hijo. Nada diferente, esa es la unidad de la iglesia. Y esa es la comunión unos con otros. Por eso dice que perseveraban en la comunión unos con otros. En Juan lo que leíamos ahora. Les anunciamos esto para que tengan comunión con nosotros. O sea que nadie puede venir a esta comunión si primero no ha creído en lo que los apóstoles nos dejaron. En que el único camino es Jesucristo. El único camino al Padre, que solo hay salvación a través de Él, que a través de Él tenemos perdón de pecados. Solo al creer en ese anuncio que los apóstoles han dejado, es que podemos poder venir a tener comunión con su iglesia y con los suyos, porque esa es la forma de la comunión, es una comunión en el Espíritu. Veamos otro pasaje. Acompáñenme a 2 Corintios. El último capítulo, 2 Corintios capítulo 13, el último verso, verso 14. 2 Corintios 13, verso 14. Miren, esta es la despedida de Pablo en esta carta. Miren lo que escribe, es corto, pero es bien sustancioso. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ahí aparece comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Entonces miren el orden, aparecen las tres personas y comienza diciendo, la gracia del Señor Jesucristo. Y todo arranca por ahí. Por la gracia que hemos recibido a través del Señor, porque la gracia es un regalo que uno recibe sin merecerlo. Por ejemplo, si yo trabajo, yo espero que al final del mes me paguen, o a la mitad del mes, me paguen porque yo he trabajado para ese pago. Yo he hecho algo para ese pago. Me deberían pagar, eso no es gracia, yo estoy obrando para que me paguen. Pero gracia es que me pagaran sin que yo trabajara, sin que yo tuviera compromisos o responsabilidades, esa empresa me pagara. Esa es gracia, darme un regalo por algo que yo no hice, ¿sí? Por ejemplo, una pensión no es gracia, porque la pensión se trabajó antes para tener esa pensión. Se ahorró, o se es esposo del pensionado, pero ahí hubo algo para recibir esa pensión. Pero si yo recibiera un salario mensual sin nada que ver, gratis, sin nada que hacer, sin nada que tener yo en esa empresa, eso es gracia, ¿sí? Pues por eso dice que la gracia del Señor Jesucristo, porque todo comienza porque el Señor Jesús murió por nosotros sin nosotros tener que haber hecho nada. Él murió hace 2000 años, 2000, un poquito más de años, murió por nosotros. ¿Quién de nosotros hizo algo? ¿Quién de nosotros se portó bien para que Él muriera? ¿Quién de nosotros hizo una penitencia para que Él muriera? Ninguno. Fue un regalo de Él, por eso comienza por la gracia del Señor Jesús, la salvación es por gracia, es un regalo que el Señor nos da a todos nosotros. Y luego dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, entonces, una vez nosotros, a través de la gracia del Señor, somos conscientes de lo que el Señor ha hecho en nosotros y comenzamos a conocer la obra de Él en nosotros, venimos a disfrutar del amor de Dios. Por eso dice en Juan, que de tal manera amó Dios, el amor lo manifestó, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces comienza por la gracia, que es un regalo, y al nosotros recibir ese regalo, comenzamos a experimentar el amor de Dios, que es el que dice acá. Comenzamos a experimentar lo que el Padre nos ama a nosotros, como dice la Escritura. Que Él nos ha amado tanto que nos llama hijos de Dios. Como dice también en el Antiguo Testamento. De tal manera, dice que Él nos amó tanto que ha prolongado su misericordia. No recuerdo exactamente el pasaje, ahí lo estoy parafraseando. Pero Él nos amó tanto, 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 que prolongó su misericordia en medio de nosotros. Que una manifestación del amor de Dios en medio de nosotros es que ha tenido misericordia con nosotros, ¿sí? Entonces, comienza por la gracia, luego va por el amor de Dios, y luego que hemos recibido eso, dice, y la comunión del Espíritu Santo sean en todos vosotros. La comunión hace referencia entonces a que podemos tener una unidad, un compañerismo con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros cuando creemos en su Hijo, en Jesucristo, Él viene a nosotros y a través del Espíritu Santo podemos recibir todo lo que es del Padre y todo lo que es del Hijo y vivirlo en nosotros a través del Espíritu. Por eso el pasaje que leía Giovanna en la reunión, Dios es Espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en Espíritu y verdad. O sea, hoy, ¿cómo podemos tener nosotros comunión con el Padre y con su Hijo? Solo a través del Espíritu Santo, porque Él envió su Espíritu para recordarnos todas sus palabras, para guiarnos a toda verdad, para mostrarnos todo lo que es del Padre y del Hijo y hacerlo real en nosotros. Es la comunión que hoy podemos tener con el Padre y con el Hijo, solo es posible a través del Espíritu Santo. Por eso aquí aparece el Espíritu Santo y por eso es el modelo en el que cada uno pueda tener comunión. Yo no puedo venir a mi hermano y decirle tenga comunión con el Padre porque no es algo material, no es algo que yo pueda imponerle, no es algo que yo le pueda marcar o darle una camiseta para que tenga comunión, no. Él en su interior, en su espíritu, cada uno debe ir a buscar esa comunión con el Padre y con su Hijo a través del Espíritu Santo, ese compañerismo, esa filiación, esa cercanía, esa relación, como dicen Gálatas, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él viviendo en mí es esa comunión, como decía, yo en ti y tú en mí. El Hijo diciéndole al Padre que Él no hacía nada fuera de Él. Entonces, y nosotros diciéndole, Señor, nosotros no queremos hacer nada fuera de ti. Esa es la verdadera comunión a la que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Miren, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Léalo otra vez, leámoslo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Para qué fue llamado cada uno de nosotros? ¿Para que tengamos comunión con los hermanos? No. Ahí dice, tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y eso tenemos que aprenderlo y vivirlo. Cuando el Señor nos llama a cada uno es para que tengamos comunión con su Hijo, ¿sí? Si nos podemos reunir juntos, lo hacemos. Pero si el Señor muestra a algún hermano que va a reunirse en otro lugar, lo puede hacer, porque hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. No a la afiliación o la comunión con un nombre denominacional, o con una persona, o con una entidad, no porque pertenezca a una misión, sino que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo, y donde estén los que son de su Hijo, pues ahí me reúno, donde el Señor me coloque. Pero antes, no sé, a mí me pasaba, cuando estaba en la denominación, que yo le compartí a alguien para agregarlo a la denominación, para que viniera, para que fuéramos muchos. Pero ahora entiendo que el Señor nos llama a cada uno para que tengamos comunión con su Hijo. Y que en la medida que uno tenga comunión con su Hijo, el Señor lo pondrá donde va a reunirse. Si se reúne acá, si se reúne en otro lugar, porque esa es la verdadera comunión con su Hijo, con el Padre, con su Hijo, a través del Espíritu Santo. Cuando evangelizamos o compartimos a alguien, no es para que se reúna con nosotros, no es la primera meta. La primera meta es que conozca al Señor y tenga comunión con el Señor. Y ya luego, como es lo normal que vamos a seguir estudiando posteriormente, Él se debe reunir con otros creyentes para que tengan comunión unos con otros, sea con nosotros o sea en otro lugar. Pero lo primero es que somos llamados a la comunión con su Hijo. Y ese debe ser el centro de la reunión y el centro de cuando venimos. Venimos a tener comunión con el Señor, ¿sí? Pasa que si el centro de la comunión o de la unidad o de la afiliación que hay entre nosotros es diferente, eso comienza a generar divisiones. Por ejemplo, si yo vengo a la reunión porque mi hijo me trae, porque viene mi hijo y entonces como está mi hijo yo me siento cómodo y vengo por él, el día que él no venga, pues yo no vengo. Yo no vengo a tener comunión, sino que vengo es porque él me trae. O si yo vengo a la reunión porque es que me gustan las canciones, y el día que no estén los que cantan como a mí me gusta, pues yo no vengo a la reunión porque no están y no me siento igual. O según el que enseña la palabra, o que hay ciertas personas ahí, entonces estoy yendo por la motivación equivocada. Porque hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. O por ejemplo, a veces pasa entre nosotros que tenemos cosas en común. Entonces tenemos trabajos en común, o nos gusta ver películas, por ejemplo. Entonces, si mi comunión con mi hermano se basa en que nos gusta ver películas y yo vengo y salgo con él porque me gusta ver películas, el día que no podamos ver películas, yo ya voy a dejar de ser tan cercano a mi hermano porque basé mi comunión, mi unidad con él en las películas, no en la comunión con Cristo. ¿Sí me hago entender? O amistad. Puedo tener una amistad muy fuerte con alguien, muy cercano, muy amigos, pero si eso es más fuerte que la comunión con Cristo, el día que mi amigo se vaya de la comunión, pues me voy a ir con él. O ya no va a ser lo mismo porque yo no tengo comunión en la iglesia. ¿Me hago entender? Conozco una hermana que cuando viene y presenta a sus hijas y su esposa, él dice, le presento a la hermana tal, a la hermana tal, a la hermana tal. Ella es mi hija y ella es mi esposa. O sea, él primero las presenta como hermanas, porque tiene comunión con ellas. Pero luego dice, esta es mi hija. La hermana tal es mi hija, o sea, uno lo hace al revés, uno dice, los presento a mi hija, ellas también son creyentes, no. Él primero entiende que tiene comunión con ellas en el Señor, y luego dice, es que ella es mi hija, ¿sí? A mí eso me impresionó mucho, porque él los ve como sus hermanas, y él vive con hermanas en su casa. Luego son sus hijas, y luego son su esposa. Pero él entiende que su comunión es con el Señor, y que alrededor del Señor Él puede relacionarse con ellas, ¿sí? Entonces entre nosotros, eso debe el Señor ayudarnos, porque la comunión debe ser primero con el Señor. Si no, si nuestra comunión es más fuerte, digamos por amistad, entonces por la amistad, cuando hayan problemas, o cuando hayan diferencias, o cuando pase algo, se rompe la amistad, entonces ya nos reunimos, porque si ya no somos amigos. O cuando me digan algo que no me guste, o cuando haya disciplina en la iglesia, como era más fuerte esa amistad, o esa familiaridad social, no sé. El día que eso pase, como no hay una comunión fuerte con el Señor, y nuestra comunión no es en el Señor, entonces esos hermanos comienzan a irse. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Porque lo primero debería ser la comunión con el Señor. También pasa otra cosa. Si nos miramos, somos muy diferentes. Hay hermanos mayores, más jóvenes. Algunos trabajan en unas cosas, otros hacen otras cosas, cada uno tiene un carácter diferente, gustos diferentes. Si nuestra comunión, nuestra unidad fuera, según el carácter, no nos podríamos reunir. si nuestra comunión fuera a hacer algo que todos nos guste, no nos podríamos reunir porque cada uno tiene gustos distintos. Y tenemos edades distintas, momentos diferentes. Algunos tienen hijos, otros no tienen. Otros tienen hijos mayores. O sea, cada uno son circunstancias diferentes. Por eso si nos reunimos en lo natural, pues somos muy diferentes. No trabajamos en los mismos lugares, no somos familia en lo natural. Por eso la comunión debe ser alrededor del Señor Jesús. Eso es lo común en medio de nosotros. Y esa debe ser la unidad, alrededor de la persona de Jesús. Pero eso solo es posible, yo puedo tener comunión con mi hermano, si mi hermano y si yo voy primero a tener comunión con el Señor. Es como cuando el Señor habla de la vid y de los pámpanos. Si los pámpanos están pegados a la vid, reciben la savia y ellos pueden llevar fruto, porque están pegados a la vid. Pero dice que si no da fruto, el pámpano lo arranca, ¿y a dónde va a ser echado? Al fuego. Y fuera de él no podemos hacer nada. Entonces la comunión comienza estando pegados al Señor. Como cuando estudiamos el candelero, no sé si se acuerdan, el candelero tiene una caña central y tiene unos brazos. Y esa caña central habla de Cristo, porque es el centro, es el que le da el equilibrio, es el que sostiene su iglesia. Y los brazos hablan del hombre. Son seis brazos, el número seis es el número del hombre. Habla de nosotros, de los que estamos en la iglesia. Y estamos pegados al brazo central, perdón, a la caña central que es Cristo. Eso muestra que para yo pertenecer a la iglesia, solo puedo pertenecer si yo estoy pegado a Cristo, si yo estoy en comunión con Él. La iglesia la conforman todos los que son de Cristo, los que Él ha rescatado para Él y están pegados a Él. Y yo solo puedo tener comunión con mi hermano si Él también está pegado a Cristo. Y si esa es la calle central y hay un brazo por este lado y hay otro brazo por este lado, ¿yo cómo puedo desde este brazo ver el otro brazo? Solo puedo ver a través de la caña central, y la caña central es Cristo. Yo solo puedo relacionarme a través de con mi hermano a través de Cristo. El día que yo me despegue de esa comunión con el Señor, pues voy a hacer cualquier cosa diferente, menos la iglesia del Señor, porque en la iglesia del Señor todos deben tener comunión con el Señor primeramente para poder tener comunión unos con otros. Ese debería ser la base de la comunión. No nada diferente, nada de mis gustos, ni nada de mis aficiones, ni nada de lo que socialmente me guste hacer. No quiere decir que esté mal que salgamos a pasear, o que esté mal que vayamos a ver una película. No estoy diciendo que está mal. Está mal si esa es la base de la comunión. La base de la comunión es Cristo, cada uno en Cristo, y cada uno alrededor de Él, buscando la unidad que el Padre nos ha dejado. Que en la medida que nos familiaricemos, que andemos juntos, que haya un vínculo en medio de la iglesia, eso va a permitir que compartamos más espacios como iglesia y que asimismo podamos salir, podamos ver películas, podamos compartir, pero porque hay una base en la comunión que es cada uno en el Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando dice que perseveran en la comunión unos con otros, es porque cada uno ha sido rescatado para el Señor. Cada uno ha sido plantado en el Señor y cada uno tiene comunión con el Señor a través de su Espíritu Santo. Y en la medida que eso pasa, pues tenemos comunión unos con otros. Cualquier otra cosa que hagamos, y si la base de esa comunión es diferente, estamos haciendo cosas diferentes a la iglesia. Por ejemplo, si nuestra comunión, nuestra afiliación es porque nos reunimos, no sé, a ver partidos de fútbol, y eso es el centro y nos vemos cada vez partidos de fútbol y nos reunimos y decimos que tenemos comunión, pues estamos mintiendo, porque la base no está siendo el Señor, la base está siendo otra cosa diferente. Otra cosa distinta sería que al reunirnos, digamos, veamos a vernos un partido juntos, salimos a vernos del partido, pero la base de la comunión es el Señor primeramente, ¿sí? También el Señor dice que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ahí cada uno decide, bueno, si yo estoy en comunión con el Señor, ¿será que eso realmente me edifica o no me edifica? ¿O cuál es la verdadera comunión que me está permitiendo acercarme a los hermanos y acercarme al Señor? Comparemos eso en 1 Corintios, en el capítulo 10. Versículo 16. Primera de Corintios 10, dieciséis. Eso está relacionado con el partimiento del pan. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí está hablando o está mostrando un aspecto mucho más profundo y espiritual acerca del acto de partir el pan y tomar la copa. Porque está diciendo, esa copa de la que bendecimos y de la que todos tomamos, esa copa es la comunión de la sangre de Cristo, o sea, es la unidad en nuestro espíritu, entre nosotros y con otros hermanos que puede ser que ni conozcamos, pero hay una unidad con ellos también, porque esa comunión, ese partir el pan y tomar esa copa, es reconocer que somos un solo cuerpo en el Señor, que tenemos comunión, unidad, cercanía con el Padre, con el Hijo a través del Espíritu Santo, y que siendo muchos miembros, porque somos muchos miembros aquí y en otros lugares, y puede ser que físicamente sean muchos panes, aquí tenemos un pan, lo partimos hoy, lo comimos hoy, pero hay también en otros lugares, dice, que siendo un solo pan, es el que se parte, o sea, es un solo Señor. Y hay una unidad en el Espíritu, porque Él es un solo Señor, es un solo Dios, es un solo Hijo. Y esa unidad la tenemos con Él en nuestro espíritu. Nosotros que estamos aquí la experimentamos, pero también hay otros hijos que no conocemos, pero también hace parte de esa unidad. Por eso dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, o sea, es los creyentes en unidad con el Señor, reconociendo que la sangre nos está limpiando a todos, que físicamente y en el tiempo lo hicimos acá, unos pocos, pero que hay en otros lugares creyentes también que están haciendo memoria del Señor y que podemos tener comunión con ellos porque en el Espíritu hay una unidad con ellos. También pasa con el pan, dice, el pan que partimos, o sea, lo que hicimos hoy era un pan, no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, ese pan que partimos hoy, esa memoria que hicimos del Señor en nuestro espíritu y en una unidad con el Padre, con el Hijo, pero no solamente la tenemos nosotros, hay en otros lugares, aquí en Armenia, en otras ciudades, en Colombia, en otros países, que también están haciendo lo mismo y que también están haciendo memoria del Padre y del Hijo, y que ellos también son uno con el Padre, y que por lo tanto nosotros también participamos de esa comunión con ellos. Por eso el acto que hacemos de la cena es mucho más grande de lo que imaginamos. Estamos haciendo memoria, pero también estamos participando en una comunión con el Padre y con su Hijo, de todos los hijos que también lo hacen en memoria de Él. ¿Sí me hago entender? Por eso dice, siendo un solo pan. O sea, ¿cuántos panes partimos acá? Partimos uno, y pues es que en otros lugares eran también partido otros panes. Pero a pesar de eso es un solo pan, o sea, hace referencia a un solo cuerpo, es un solo Cristo que es el que murió por todos. Aunque temporalmente no nos podemos reunir todos físicamente en un lugar, porque es imposible, si en el Espíritu tenemos una unidad, nosotros con el Padre y el Hijo, y ellos también, y por eso decimos que es un solo pan y es un solo cuerpo. ¿Sí? Estamos participando de esa comunión. Dice, siendo un solo pan, en el versículo 17, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sí lo ven? Los hermanos que lo parten en otro lugar, estamos participando del mismo pan, que es nuestro Señor Jesús. Eso en el Espíritu. Físicamente no lo podemos hacer. Físicamente lo hicimos acá, pero en el Espíritu tenemos una comunión con nuestros hermanos en otros lugares. Y no sé si les ha pasado, pero uno va a visitar hermanos en otro lugar y pareciera que los conociera hace mucho tiempo. Porque en el Espíritu hay un testimonio de una unidad. Cada uno tiene comunión con el Padre, con su Hijo, a través del Espíritu. Ellos también. Y al encontrarnos es como una familiaridad y una cercanía y un contacto que no nos explica. Pero es porque en el Espíritu, en nuestro interior, somos uno a través del Señor. ¿Sí? Eso es lo raro, eso es lo extraño, pero es un hecho que uno experimenta cuando uno conoce al Señor y cuando comienza a tener comunión unos con otros que también le pertenecen al Señor. Eso no pasa con las personas que no son creyentes. Uno no siente esa misma cercanía o esa familiaridad. E incluso con la familia, muchas veces uno siente más cercanos a los hermanos que a la propia familia. Porque hay un testimonio en nuestro espíritu que ahora nos permite acercarnos al Padre y al Hijo y acercarme a mis hermanos porque ellos también se han acercado a Él. ¿Sí me hago entender? Por eso es normal en la iglesia perseverar en la comunión unos con otros que le pertenecen al Señor. Todos aquellos que han sido llamados para el Señor y el Señor ha rescatado para Él deberían tener comunión unos con otros. Por eso no es normal que un creyente no se reúna o no busque a otros creyentes para reunirse. Porque lo normal es que, bueno, si yo reconozco al Señor, si yo le tengo a Él, si Él ahora me permite disfrutar del Padre, del Hijo, a través de su Espíritu, dice la Biblia que lo normal es que tenga comunión con otros. O sea, Señor, ¿dónde están los otros que también tú has llamado y has llamado a tu comunión para que yo pueda tener comunión con ellos? Eso es lo normal. Y es normal en la iglesia, es una práctica de la iglesia tener comunión. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que haya familiaridad entre nosotros, que haya cercanía, que haya algo más que una amistad, que haya algo más de vernos cada 8 días en la reunión, que podamos ser cercanos unos a otros alrededor de Jesucristo, que podamos ayudarnos unos a otros, acompañarnos, que las cargas de mi hermano puedan ser mis cargas, eso yo lo digo, pero que yo lo pueda vivir primeramente, que el dolor que experimenta mi hermano yo lo pueda experimentar, porque es que ambos estamos conectados al Señor Jesús. Eso debería ser lo normal en la iglesia. Comunión unos con otros, vernos, llamarnos, visitarnos, estar pendientes unos de otros. Eso es lo que la iglesia primitiva hacía y lo que los apóstoles testificaron. Y que responsablemente nosotros deberíamos de hacer. Porque es lo normal, ¿sí? Lo anormal, lo que no es común, lo que no es bíblico, es que nos veamos en las reuniones y digamos, listo, nos vemos dentro de 8 días. ¿Sí? Eso no es lo normal. Una vez yo decía, nosotros no somos religiosos. Pero pasó con un hermano que yo le dije, bueno, nos vemos dentro de 8 días. Y yo dije, uy, no somos religiosas de bocas para afuera, pero realmente nos vemos cada 8 días. Cuando la práctica normal de la iglesia es que ellos tenían comunión unos con otros. Se visitaban, había un vínculo entre ellos, se ayudaban, se acompañaban, oraban unos por otros. Eso hace parte. Eso solo es posible si en el Espíritu el Señor opera en cada uno y trae a esa unidad a los que le pertenecen a Él. ¿Sí me hago entender? Eso en nuestras fuerzas no va a funcionar. No va a funcionar que digamos, sí, reunámonos y tratemos de hacer algo, en nuestras fuerzas no se puede. Comienza con el modelo que vimos al principio. El Padre, el Hijo diciendo al Padre, tú en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros. Comienzan que cada uno pueda tener esa comunión con el Señor. Leamos en Efesios un pasaje relacionado a esa unidad. Efesios capítulo 4, desde el verso 1, del 1 al 6. Esto es un encargo que Pablo le deja a la iglesia, pero mire lo que dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. La exhortación de Pablo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2 es eso. Soportándoos con, cada uno andando con humildad, con mansedumbre, y soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y vean esto en el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren el llamado que Pablo hace. Guardar la unidad en el Espíritu. Y esa unidad del Espíritu es la que estamos hablando, que es la unidad que cada creyente puede tener con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo, que la iglesia debe guardar y debe perseverar en esa comunión. Pero esa unidad o esa comunión en el Espíritu, nosotros no nos la inventamos, ni la creamos, y nosotros tampoco la imponemos. Dice, solícitos en guardar. Es algo que el Padre ya ha hecho por nosotros a través de su Hijo y nos ha dado su Espíritu y nos permite acceder, pero es nuestra responsabilidad guardar esa unidad, guardarla, o sea, cuidarla, perseverar en ella, practicarla, no perderla, ¿sí? No la vamos a crear, no, ya está creada, pero como creyentes debemos guardar esa unidad, la unidad en el Espíritu. Luego sigue diciendo en el 4, un cuerpo y un espíritu, ahí está hablando, un cuerpo en el Señor, una sola iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Guardar esa unidad no es algo que creamos, sino es algo que debemos conservar, procurar, cuidar. Y eso involucra que hay un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo espíritu, hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. Eso involucra guardar esa unidad a la cual el Señor nos ha permitido a nosotros involucrarnos. Si la iglesia debe guardarla, debemos procurar no perder esa unidad en el Señor inicialmente. Acompáñenme a 1 Juan, en el capítulo 1, el verso que leyó Mike. Para partir el pan, Juan capítulo 1, 1 Juan capítulo 1, desde el versículo 5, voy a leerlo. Para que vayamos terminando. 1 Juan 1, voy a leerlo desde el 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Ahí estaba otra vez hablando el apóstol Juan acerca de lo que él escuchó. Y os anunciamos, la doctrina de los apóstoles, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Miren lo que dice el 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos, no practicamos la verdad. O sea, está diciendo el apóstol, si uno dice que tiene comunión con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu, si uno lo dice, pero en la práctica uno anda en tinieblas, no da testimonio de eso, sino que está haciendo otras cosas, pues está mintiendo, porque no puede ser que lo que él viva en su intimidad, en la comunión con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu, muestre otra cosa en la práctica, ¿sí? Antes debería mostrar un fruto o mostrar algo que está relacionado con la comunión que él está experimentando, ¿sí? Si uno dice de bocas para afuera, ah, yo tengo comunión con el Padre y con el Hijo, pero en su vida práctica anda en tinieblas, pues miente, aquí lo dice la palabra, no practica la verdad. Miren el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces miren que, luego dice, que si yo ando en luz, si yo ando según el Señor, si yo ando conforme a lo que el Señor me indica a mí, si yo ando efectivamente en la comunión con el Señor, luego dice que podemos tener comunión unos con otros, ¿sí? Y la sangre del Señor nos limpia todo pecado. No sé si les ha pasado, pero uno muchas veces, cuando uno sabe que no está andando conforme al Señor, uno no puede o no es capaz de tener comunión con los hermanos, porque uno siente que hay algo en uno, que hay algo que no le permite acercarse a los hermanos ni disfrutar de la comunión, ¿sí? Y uno muchas veces se ausenta por eso. Pero por eso dice el Señor que ahí está su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero cuando dice que andamos en luz, podemos tener comunión unos con otros. No sé si les ha pasado, pero en la medida que yo ando en comunión con el Señor, buscando al Señor, en la medida que yo tengo comunión con Él personalmente, yo anhelo tener comunión con mis hermanos. Yo anhelo verme con mis hermanos, anhelo compartir con ellos, porque estoy andando en luz con el Señor y porque quiero estar con los que están andando también con Él. Entonces eso hace parte de la normalidad de la iglesia, que cada uno busque al Señor, tenga comunión con Él y que asimismo podamos tener comunión unos con otros, vernos, acompañarnos, ayudarnos, estar ahí pendientes unos de otros. Esa es la comunión. Y quiero terminar con un pasaje en 2 Corintios en el capítulo 6, desde el versículo 14. Porque una vez entendemos esto acerca de que el Padre nos ha permitido disfrutar de su unidad, de la comunión con Él, a través del Espíritu Santo, de esa misma unidad que Él tiene con el Hijo, para mí fue más claro lo que vamos a leer. 2 Corintios, capítulo 6, desde el verso 14. Miren lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, después de que el Señor nos permite creer en Él, dice que la gracia del Señor Jesucristo vino, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo, después de que el Padre nos ha mostrado la unidad con su Hijo, después de que el Padre nos ha dado su Espíritu, para que a través de su Espíritu seamos uno con Él, para que le busquemos y andemos en su luz, después de que Él ha hecho todo, es un Dios eterno, omnipotente, omnisciente, que nos ha hecho todo y nos ha permitido entrar en unidad con Él. Después de que ha hecho todo eso, por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque si ustedes vienen a la luz y tienen comunión conmigo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, no hay relación en lo que yo les estoy ofreciendo y la unidad que hay conmigo para que anden buscando o teniendo unidad con las tinieblas. O sea, el Señor no quiere que lo que Él nos ha dado a nosotros y podamos tener comunión con Él, rompamos esa comunión y la cambiemos o nos unamos con las tinieblas, o nos unamos en yugo desigual. ¿Sí me hago entender? O sea, después de que el Señor nos ha apartado, nos ha limpiado, nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su Espíritu y podemos disfrutarlo de Él, Él no quiere en ninguna manera que nosotros participemos de algo diferente a Él. Y cuando está diciendo, no hay comunión con las tinieblas, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, lo que es del Señor no puede tener comunión con lo que es del mundo. ¿Sí me hago entender? Por eso primero el Señor nos permite disfrutar de su comunión, disfrutar de Él, para que decidamos andar para Él, vivir para Él y apartarnos para Él. Mire lo que dice el 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cuando uno ve eso, uno dice, uy, es que el Señor nos ha dado tanto, nos ha dado su luz, nos ha dado su presencia, nos ha dado su Espíritu, nos ha apartado para Él, para que disfrutemos de Él, que yo no tengo nada que ver con este mundo, ya no tengo nada que disfrutar de este mundo, o sea, no tengo parte en este mundo, no hay comunión con este mundo, mi comunión es verdaderamente con el Señor, es verdaderamente con su Hijo, lo de este mundo es pasajero, no tiene nada que ver, es como el agua y el aceite, no se mezclan, ¿no? Es muy diferente. Él dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sabiendo todo lo que hemos visto acerca de la comunión, del regalo que el Señor nos ha dado, de lo que Él nos permite, ya el Señor nos tiene que, y nos muestra que Él no tiene relación con nada de este mundo, y que la luz no tiene relación con las tinieblas, y que Él nos llama a depender de Él y a tener solamente comunión con Él y a salir de lo que el mundo nos ofrece. Exactamente. Uno muchas veces lo aplica, el yugo es igual al creyente con el no creyente. Pero más abajo está diciendo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, en mi vida práctica normal, en lo que yo hago y decido normalmente, si el Señor ya me permite tener comunión con Él, no tengo por qué tener comunión con nada diferente a lo que es del Señor. O sea, las tinieblas, lo que no es del Señor, no tiene relación con Él. Entonces deberíamos de apartarnos para tener comunión con Él y poder tener comunión unos con otros. ¿Sí me hago entender? Es mucho más amplio de lo que vemos ahí.
Exactamente. Muchas veces uno ama incluso más al padre, a la madre y a los hermanos. hermanos de sangre y a los suyos que a los mismos hermanos de la familia. Pero dice que la verdadera comunión es con Cristo, con Dios y con su Hijo.
Esa es la verdadera comunión con su Hijo. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces uno decide hacer otras cosas. Y es porque no ha, en su vida, no ha crucificado los apetitos de su carne, no ha decidido por el Señor, o porque no está disfrutando de la comunión con el Señor, o porque aún hace falta poner la cruz en nuestra alma y decirle, Señor, yo decido tener comunión contigo y no contaminarme con lo que no sea tuyo. Entonces, que el Señor nos permita primero, como iglesia, a cada uno tener comunión con Él, personalmente, en el Espíritu, en esa unidad en el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. En la medida que eso pase en cada uno, podemos tener comunión unos con otros, ¿sí? Y que nuestra familiaridad o unidad o cercanía sea alrededor de la persona del Señor, no de nada diferente. No porque nos llevemos bien, o porque tengamos un carácter parecido, o porque seamos familia, o porque trabajemos juntos, no. Esa no es la verdadera familiaridad o razón para unirnos, para tener comunión. La verdadera razón es la comunión con el Señor Jesús, que podemos experimentar a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y eso va a hacer que en la medida que andemos en esa comunión, nos apartemos para el Señor, porque ya la luz que hay en el Señor no tiene nada que ver con las tinieblas. Y yo tenga que decidir, yo decido, porque es una decisión que cada uno debe tomar. Bueno, yo pongo límites a esto, yo no voy más con esto, porque mi verdadera comunión es con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los hermanos que el Señor me ha provisto para disfrutar de esa comunión. La luz y las tinieblas no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces el Señor a cada uno nos debe ayudar en eso y cada uno debe decidirlo, porque eso es personal. Yo no puedo venir a imponerlo. Hay que guardar la unidad en el Espíritu. No tengo una receta para que cada uno la tenga. No tengo un libro para decirles, lean este libro y ya tiene comunión. No. Es una decisión personal. Cada uno ir a buscar al Señor. Ir a experimentar lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno. Es una decisión personal. Y eso va a verse reflejado en medio de la iglesia. Y va a verse reflejado en medio de la relación y familiaridad que el Señor coloque en los miembros de su iglesia. ¿Sí? No solamente en nosotros, con los miembros de su iglesia. Me refiero a todos los que pertenecen a él. ¿Sí? Pues oremos. Oremos porque eso debería ser normal, tener comunión unos con otros. Debería ser una práctica de la iglesia. Pidámosle al Señor para que, primeramente, cada uno tenga comunión con él. Y para que en esa medida podamos tener comunión unos con otros. ¿Sí? Señor Jesús, queremos poner nuestras vidas ante ti. Y queremos, Señor, reconocer que en nuestra carne y en nuestra fuerza es imposible tener comunión unos con otros alrededor de ti. Cada uno es tan diferente, cada uno es tan distinto, tiene sus propios gustos, su manera de pensar, de hacer las cosas. Tenemos diferentes edades, diferentes momentos en nuestra vida. Pero tu palabra nos muestra que hay un ejemplo de unidad. Y ese ejemplo está dado por el Padre con el Hijo. El Padre en el Hijo en el Padre. Haciendo todo para el Padre, conforme a la voluntad de su Padre. Y que asimismo a nosotros se nos ha dado de tu Espíritu, el Espíritu Santo, que nos permite tener comunión con el Padre y con el Hijo. Nosotros, Señor, estamos llamados a esa comunión, a esa unidad, personalmente, cada uno. Cada uno está llamado a tener comunión con el Padre y con el Hijo. La comunión del Espíritu. Es una comunión que tú nos permites experimentar una vez creemos en ti. Cada uno, Señor, oramos para que en la intimidad cada uno pueda experimentar esa unión. Cada uno podamos experimentar esa familiaridad, esa dependencia, ese disfrute de tu presencia, esa relación contigo, que podamos decir realmente que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, que podamos andar en tu luz, que podamos tener comunión contigo, y eso se vea reflejado en nuestras vidas, eso se vea evidente, Señor. Y que asimismo, en la medida que podamos tener comunión contigo, podamos tener comunión unos con otros. Podamos relacionarnos con nuestros hermanos. Pueda haber una familiaridad, un vínculo, una cercanía, un aprecio, una ayuda mutua, una preocupación mutua, un acompañamiento. Pero eso es posible si nos acercamos a ti, Señor. Que ese sea el fundamento de las reuniones, que ese sea el fundamento de buscarte, que ese sea el fundamento de nuestras relaciones. No lo social, no lo pasajero, no los gustos, no el carácter, no los trabajos, no. Que el fundamento de nuestras relaciones sea la persona de Jesucristo. Y que eso sea más fuerte que cualquier otra cosa. El que cada uno esté pegado a ti, Señor. El que cada uno dependa de ti. En la medida que cada uno dependa de ti, esté pegado a ti. Cuando vengan los problemas, las diferencias, cuando vengan los asuntos difíciles, vamos a poder permanecer en ti, Señor. Y tu iglesia va a poder permanecer unida, porque está unida a ti. Ayúdanos, Señor, a avanzar un poco más. A tener comunión unos con otros, a cuidarnos, a orar unos por otros, a visitarnos, a ayudarnos, a acompañarnos, de alguna u otra manera, Señor, a trascender la reunión, sino a estar pendientes y cercanos a nuestros hermanos, porque es que son tus hijos, y porque todos somos uno en el Señor, dependemos de ti. Estamos pegados a ti y tú nos permites en nuestro espíritu ser uno y estar unidos a ti. Ayúdanos a guardar la unidad en el espíritu, guardarla, cuidarla, conservarla, a no perderla. Ayúdanos, Señor, es un testimonio que tú has dejado en nuestro espíritu y que en la medida que eso sea real y lo vivamos entre nosotros, otros puedan creer. Otros puedan ver ese testimonio y acercarse a ti, a conocerte, Señor, a experimentarte. Ayúdanos a cada uno, Señor, es una decisión personal, cada uno decida por ti, por tu presencia, por buscarte, y que de esa misma manera lo experimentemos en tu iglesia, Señor. Por favor, lo oramos en ti, lo ponemos delante de ti, porque nuestra carne no quisiera hacerlo. Nuestra carne es egoísta, es individualista, depende de sí misma. Nuestro carácter, Señor, muchas veces es un impedimento. Preferimos estar solos, no reunirnos o no hablar con otras personas. Pero oramos para que tú equilibres nuestros temperamentos, nuestros gustos, nuestras relaciones, que tú las equilibres, Señor. Lo que hablamos, lo que callamos, lo que decimos, el tiempo que estamos juntos, para que tú seas el centro, la luz, y para que podamos andar en tu luz, tener comunión contigo, Señor, que tú disipes todas las tinieblas que hay en medio de nosotros, y que nuestro corazón se aparte para ti, Señor, se consagre para ti. Rogamos a ti, Señor, ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que esa comunión a la que tú nos has llamado pueda ser verdadera y real en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesucristo. Amén.